Bueno, saben ustedes que este domingo hay elecciones en Alemania y que medio mundo está mirando lo que pasa en aquel país. Antonio Naranjo está entre ese medio mundo.
Vamos.
Porque tú conoces Alemania desde chiquitito.
Desde chiquitito, sí. Bueno. Además, yo creo que te convalida como alemán ser devoto del Frankfurt, ¿no? Como eres tú también.
Sí, bueno, digamos que sí. Vamos a echarle un vistazo a esa situación de la mano del que ha sido embajador de España en Alemania, bueno, en Alemania, ante la Unión Europea, en Rumanía, en Moldavia, en más lugares, el diplomático don Juan Pablo García Verdoy. Querido embajador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Usted publicó una tercera de ABC que me pareció interesantísima, el Requiem alemán. Comenzando con una palabra alemana muy característica, Schadenfreude, que es alegrarse por el mal de los demás, aunque nos perjudique, ¿no? ¿Cree usted que hay esa percepción generalizada ahora que Alemania no va bien o va mal? ¿O me gustaría que también me lo ponderara usted?
Sí, yo creo, don Carlos, que ha habido tradicionalmente unas ganas de que el mito alemán se desmonte. Lo que ocurre es que la situación geopolítica es tan grave que yo creo que los europeos se dan cada vez más cuenta que sin el motor alemán nos va a ir muy mal a todos.
Digamos que está ahora mismo, ¿nadie está en condiciones a alguien de sustituir el liderazgo alemán?
No, es que es una cuestión casi de cifras, ¿no? Alemania es prácticamente un cuarto, el 25%, un poco menos, del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Es la tercera economía del mundo. Eso no se puede sustituir, no se puede improvisar. Y no se han creado tampoco alianzas sólidas, alternativas a la alemana o complementarias. Con lo cual, el liderazgo alemán tiene y debe seguir existiendo.
Ahora mismo, tal y como se están desarrollando los casos, la actualidad en Europa, después de la invasión de Ucrania y con este sorprendente viraje de los Estados Unidos, ¿qué papel cree que juega Alemania en todo ello?
Sí, es un papel central, pero yo tengo mis dudas de qué va a pasar a partir del 23 de febrero, ¿no? La coalición que se forme, que será una coalición probablemente de los dos grandes partidos tradicionales y quizá alguno más, de la CDU y del SPD, puede tomar dos vías. Una vía de que lo que hace falta es reformar detalles de la competitividad alemana, volver a la senda de la austeridad y de los elementos más competitivos que la caracterizaron, o hacer una reflexión profunda sobre el nuevo mundo. Yo creo que si no hace la reflexión profunda sobre el nuevo mundo, le va a ir muy mal a Alemania y nos va a ir muy mal a los europeos.
¿Qué cree que qué hace, según su interpretación, embajador, que alternativa para Alemania, esa fuerza de la derecha extrema, haya tomado la relevancia que tiene ahora mismo en aquel país?
Yo creo que hay un elemento consustancial en los tiempos modernos que es un desencanto con la globalización de muchos y sobre todo en el este de Alemania, ¿no? Y en el caso de Alternativa, que empezó siendo un partido contra el euro, contra la integración europea, encontró en la crisis migratoria del 2015 una fuente de apoyos también en el este de Alemania muy fuerte. La migración es un tema central en el debate político alemán y la Alternativa, con su discurso populista, cree que ofrece soluciones poco realistas, pero que a muchos electores les interesa.
Bueno, Alemania vive la inmigración, que parece que sea un fenómeno reciente, porque se abrieron las puertas a los sirios, pero antes habían entrado los turcos. Y antes los españoles, ¿de qué manera? En los años 60, es decir, que no es un fenómeno de ahora.
Sin duda, lo que ocurre es que en julio-agosto del 2015, cuando se produce la decisión de Merkel de derogar las reglas de Dublín, entran en un espacio muy corto de tiempo 1 millón de personas procedentes básicamente de la de la diáspora siria, ¿no? Y eso genera un problema de integración natural, ¿no? Es muy difícil integrar personas de una cultura diferente en tan poco tiempo y en esas cantidades, ¿no? Eso ha seguido arrastrándose y ha generado también un debate, pues como digo, demagógico y populista, que alimenta Alternativa para Alemania.
Cuando en situaciones políticas muy ajustadas para formar gobierno, para una mayoría parlamentaria en España, se ha dicho, hombre, por favor, pero ¿por qué no los dos grandes partidos se ponen de acuerdo? Digamos que hay uno que es más reticente que el otro. Pero y alguien siempre decía, es que no somos alemanes. Los alemanes efectivamente han demostrado que puede ser de la CDU o del SPD, y por el interés del país, hacer pacto entre los dos grandes partidos, con resultados desiguales, pero bueno, pactos. ¿Cree que ahora estamos a las puertas de uno también?
Sí, el alemán, en primer lugar, no concibe un gobierno en minoría, eso es una, no está en su cultura política, y en segundo lugar, cree que en su mandato está el ser útil a los ciudadanos y el gobernar. Y eso, que parece bastante obvio, se ha convertido en una excepción, no solo en España, sino en casi toda Europa Occidental. Con lo cual, el político alemán tiene la conciencia de que tiene que llegar a un acuerdo. Son unas negociaciones para formar una coalición siempre largas y muy prolijas y muy detalladas, pero sin duda llegarán a un acuerdo. Eso creo que hay que descontarlo.
Y el canciller que salga, ¿a qué se enfrenta? ¿A una agenda medioambiental delicada, una economía estancada, una industria desfasada, el problema de la inmigración irregular, una política de defensa que veremos si será o no prioritaria?
A todo eso, y de una forma estructural, hay dos elementos que a mí me gustaría destacar, ¿no? El primero es que Alemania ha vivido siempre de su superávit exterior. El superávit por cuenta corriente ha sido el motor del crecimiento alemán. Y ese superávit nacía de dos cosas, de una competitividad y una capacidad de la industria alemana de exportar productos que eran muy demandados, y de una ausencia de competidores serios en ese escenario industrial global. Ahora esto ha cambiado porque China es una ya no una potencia emergencia, es emergente, es la gran potencia industrial del mundo. El comercio internacional ha cambiado, es un sistema ya desestructurado, sin reglas, y la competitividad alemana ya no está garantizada, entre otras cosas, porque ha perdido el plus de una energía barata que venía del gas ruso. Todo eso hace que los cambios deban ser más estructurales, más radicales y probablemente mucho más de largo plazo que los meros ajustes fiscales o los meros ajustes de política económica habituales.
El desafío nuclear, cuando Merkel establece el apagón nuclear de las centrales nucleares, porque se asusta tanto con el Japón, seguramente no era consciente del lío en el que se metía, ya nos metía a todos, pero cree que ahora esa decisión es una de las cosas que más se lamenta la política alemana.
Sin duda, yo creo que del legado de Merkel, que tiene lados muy positivos, este será uno de los negativos. Es decir, no tener un plan B ante una situación tan cómoda como era el aprovisionamiento ilimitado y barato y competitivo del gas ruso. Y no tener un plan B significaba, entre otras cosas, no contemplar al menos el mantenimiento de la producción nuclear para garantizar esa energía estable. Eso creo que es un legado negativo y que todo el mundo, incluido gente de su propio partido, lo reconoce ahora.
Ucrania. Trump ha dado la vuelta a la situación. Ahora parece que Ucrania haya invadido Rusia y Zelensky sea un dictador. ¿Qué trascendencia, embajador, cree que va a tener este giro tan dramático?
Es un acontecimiento histórico. Este cambio de narrativas por parte de nuestro principal aliado global es algo que yo creo que va a estar en la mesa de los partidos políticos alemanes ahora cuando discutan su programa después de las elecciones. Porque Lo que nos tenemos que dar cuenta es que la Unión Europea es un producto en gran medida norteamericano. Es el efecto de una magnífica idea de Jean Monnet desarrollada con el apoyo de Washington después de la Segunda Guerra Mundial, sin el cual no habría sido posible integrar primero el mercado del carbón y del acero y después el mercado interior en general. Ahora, no solo la falta de apoyo, sino casi presuntamente la hostilidad de Estados Unidos nos debería hacer plantearnos de qué forma podemos seguir siendo independientes, autónomos y adultos en un escenario en el que ya estamos solos, ¿no? Y eso implica, desde mi punto de vista, una mayor profundización en la integración europea, sobre todo los aspectos económicos y financieros que son vitales para la sostenibilidad de la zona euro y de nuestro mercado interior.
¿El rearme europeo es inevitable?
Yo creo que es inevitable porque es una responsabilidad que hemos delegado y al país, a la entidad que hemos delegado, a Estados Unidos, nos ha dicho que ya no está dispuesto a asumir la tarea. Con lo cual, esto es una decisión no solo de lógica, es de pura responsabilidad colectiva, ¿no? Tenemos que abordar la defensa común, la tenemos que abordar de forma inteligente, la tenemos que abordar con los medios propios de los Estados, pero también con medios compartidos por la Unión Europea, porque si no lo hacemos juntos, lo que no se va a producir es algo que todos los especialistas reclaman de manera urgente, que es la consolidación de nuestros sistemas armamentísticos, es decir, ponernos de acuerdo en qué producimos, dónde producimos, cómo producimos, cuáles son nuestras prioridades colectivas.
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. A mí me interesa mucho saber cuál es su opinión al respecto de lo siguiente. Hemos visto en Europa cómo se han ido o deshaciendo o debilitando determinados cordones sanitarios contra fuerzas políticas, ¿no? Estoy pensando en Italia o cómo se ha debilitado incluso en Francia, donde el Frente Nacional, bueno, pues ya es visto de alguna forma, de otra manera, menos agresiva. En Alemania, sin embargo, parece que se va a mantener, pero ¿cree usted que tiene mucho futuro esa política o que quizás sea, en fin, el último canto del cisne?
Yo creo que ahí hay un problema, y es un problema, Antonio, muy, muy estructural, ¿no? Por un lado, la alternativa para Alemania no ha hecho la evolución que ha hecho el Frente Nacional y los partidos italianos, ¿no? Sigue con muchos de los elementos de un discurso completamente inaceptable, sobre todo en un país con la historia lejana que tiene Alemania, ¿no? En segundo lugar, es verdad que si hacemos caso a las encuestas, el prescindir del 20% de los votantes es algo que también es muy difícil de mantener en el tiempo. Yo creo que aquí, si la alternativa hiciera una evolución más razonable y probablemente con este sistema de diferentes capas de poder que tiene Alemania, los locales, los Länder, que son tan importantes, podría encontrar a lo mejor un lugar para participar activamente en la política federal. Por el momento esto no es posible, y no es posible porque la alternativa está en un discurso que no es homologable a los discursos ni cristiano-demócrata ni de otros partidos, por supuesto, alemanes.
Qué placer hablar con usted, embajador, créeme. Escucharle a don Juan Pablo García Verdoy, diplomático con historia en... Por cierto, usted estuvo en Moldavia. ¿Cree que Moldavia va a ser el próximo jardín de paseo de Putin?
Eso no es excluible. Moldavia ya tiene un trocito arañado por los rusos, que es Transnistria, que es una enclave de presencia antes soviética, ahora rusa, en el territorio. Y la verdad es que es un lugar muy fácil para el oso ruso para arañarlo, ¿no? Lo que no creo es que sea una prioridad para Putin en este momento. Estamos en un proceso de tanta inestabilidad y dependemos tanto de la negociación en relación con Ucrania que yo espero que Washington se dé cuenta que no se puede negociar con alguien que no quiere negociar y que no podemos ceder valores y principios que al final nos van a afectar a todos, incluido a los Estados Unidos.
El embajador García Verdoy, ahora ya en excedencia, en el bufete Llorente y Cuenca para Asuntos Públicos Europeos, que hoy nos ha visitado. Yo se lo agradezco mucho. Señor embajador, un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias, don Carlos.